en el estudio de la radio, en la sala de operación técnica, con la puesta al aire, musicalización y edición de las entrevistas, el acompañamiento, los aportes de Verónica Martínez, Paola Arias, Carlitos Castillo, Marcelo Miranda, y con las redes sociales y la página web, Emanuel Jiménez, Susana Centeno, Natalia Matoyaco y Gabriela Rojas. Varias cuestiones para desarrollar en el programa de hoy. Por supuesto, lo que viene pasando con el COVID-19. Y hablando de eso, vamos a tener el placer de iniciar el programa saludando y conversando. Él nos va a ayudar a entender un poquitito qué es lo que está pasando con la sociedad en general. Gustavo Marín, muy buenos días, ¿cómo te va?
Muy buenos días, Aldo, muy buenos días ahí. Bien, aquí andamos, bien, preparándome un rato para empezar a trabajar.
Muy bien, me imagino, pero por fin, porque estuvimos amagando varias veces y no podíamos concretar la charla.
Y un placer para
Gustavo,
mí.
La idea es que de alguna manera tratemos de entender qué está pasando con la sociedad en estos momentos, 6 meses de la pandemia, y no solo hablar de cuarentena, sino hablar de temores, de angustias y demás. ¿Qué cambios en términos de salud mental se empiezan a vislumbrar o ya se vislumbran directamente en la sociedad general?
Bueno, yo tengo un recorte muy pequeño, podríamos decir, de lo que es lo que veo en mi consultorio y de lo que leo a veces de colegas en relación a lo que va pasando a partir de esta situación de pandemia, ¿sí? Existe realmente en algunas personas un aumento de ansiedad, de angustia, de sensación de soledad, ¿sí? Y de miedo principalmente, miedo al contagio, miedo a lo que pueda pasar, ¿sí? Por supuesto que esto a veces va relacionado también con que capaz que la persona ya tenía estos miedos previamente y con la gran cantidad de noticias sobre la cantidad de casos que hay, sobre de que hay que no hay que salir y toda esta cuestión, podríamos decir que esto se potencia de alguna forma, ¿sí?
Claro. Sí, los temores, uno ya ha escuchado testimonio de gente que se ha contagiado y asegura que se han cuidado. O sea, que es tan tremendo el contagio de este virus que por allí, no por más que uno extreme medidas, por ahí termina contagiándose. Y esto genera más angustia, supongo.
Exactamente, sí. Así que bueno, yo creo que ahí en esas situaciones lo que es importante es poder separar el tema de tomar las medidas adecuadas. Sabemos que hay la cuestión del distanciamiento social, la cuestión del lavarse las manos, ¿sí? Sabemos que hay medidas básicas que uno puede tomar que ayudan a que uno no se contagie, ¿sí? Pero yo trabajo mucho esta cuestión de que no existe seguridades absolutas, ¿sí? Que no existe el control absoluto, porque ahí es cuando estas situaciones en algunos se vuelve una obsesión,
sí.
y ahí es donde eso es un problema, porque es como que vivimos pendiente de la enfermedad y terminamos aislándonos, y esto es lo que más se aleja a la salud, ¿sí? Porque lo que queremos es conservar la salud y solamente estamos pensando en la salud física, ¿sí? Y la salud es algo mucho más integral. De hecho, hay una definición muy simple que da justamente la Organización Mundial de la Salud, que la salud tiene que ver con una plenitud física, pero también emocional y también social, y que no solamente es ausencia de enfermedad, ¿sí? Entonces, el hecho de poder a veces, esto de salir a caminar, de estar al aire libre, de poder hacer alguna actividad recreativa, de poder ir a hacer las compras, de poder juntarse con otras personas, respetando las determinadas normas, pero poder juntarse, eso tiene que ver con la salud, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que han caído en esto de cuestión de la obsesión con la salud por medio de todo lo que han escuchado, y han terminado enfermas, ya no por el virus, sino con un trastorno, podríamos decir, mental, ¿sí?
O sea, más sufrimientos psíquicos que otra cosa.
Exactamente, con un sufrimiento psíquico importante, ¿sí? Entonces, ahí es donde creo que tenemos que tener como una idea más integral del asunto, y creo que es lo que no se ha tenido a veces en cuenta, ¿sí?
Claro, hay un factor que indudablemente incide en toda esta cuestión, y tiene que ver con la incertidumbre. O sea, uno no sabe cuándo termina esto. Entonces creo que ese es un componente bastante importante en por allí los problemas de salud mental que se generan.
Sí, es verdad, el tema de la incertidumbre es algo que nos provoca mucha ansiedad, pero principalmente porque nos hemos criado en una sociedad con ciertos valores en donde es como que todo tiene que ser estable, ¿sí? La búsqueda de esa gran estabilidad, en donde nada se mueva, ¿sí? Es como si hay como una guerra al cambio, y justamente la vida es incertidumbre, ¿sí? Obviamente ahora estamos en una situación en donde hay una apuesta mayor a la incertidumbre, pero más allá de eso, la vida es incertidumbre, y hay que saber transitar esa incertidumbre, y eso tiene como un aspecto positivo, porque nos ayuda a vivir más en el presente, ¿sí? Porque la estabilidad, la búsqueda de la estabilidad tiene que ver con querer tener, qué sé yo, la parte afectiva firme, ¿no? La parte económica firme, todo una firmeza que en cualquier momento se hace trizas.
Claro. Estamos dialogando, escuchando al psicólogo, docente, escritor Gustavo Marín. Allí en la sala de operación técnica, con muchas ganas también de dialogar con vos, está Jesús Nori.
Hola, Gustavo.
Hola, Jesús, ¿cómo estás?
Que hace tanto tiempo.
Tanto tiempo.
Somos amigos con Gustavo, así que
sí.
Me tomo algún atrevimiento.
Sí.
Bueno, Gustavo, uno se pone a leer en estos tiempos, sabes que nos gusta leer a los dos, y yo he ido un poquito en el tiempo, leyendo un poquito de historia, de otras plagas, obviamente la peste, ¿no?, de Camus, y lo que noto es que, bueno, los síntomas son parecidos, por ahí en esta época que tenemos a la ciencia tan presente, cambian los diagnósticos, ¿sí? Pero antes, por ejemplo, se quemaba una bruja, pero creo que todavía sigue haciéndose eso, es decir, ¿qué brujas estamos exorcizando, qué estamos matando, un poco no hacernos nosotros los responsables, y estamos por ahí intentando culpabilizar a los demás, ¿no? El otro es el responsable también, creo que eso está bastante en la peste, ¿no? Y tenemos miedo al otro, es bastante feo eso. Yo a veces lo siento caminando en el supermercado, viendo cómo la gente se aleja, o yo mismo me alejo de otra gente que se acerca demasiado, y esa sensación es muy enferma, creo yo.
Bueno, sí, Jesús, realmente creo que hay algunas cosas que vuelven de distinta manera, ¿sí? O están exacerbadas en este momento, porque yo también noto esta cuestión de ese miedo al otro, como que el otro también es como ahora un enemigo, Y lo que veo en la sociedad también es esta cuestión de la polarización continua, ¿sí? Y que eso trae cierta cuestión de rigidez, ¿sí? Cuando hablamos de los trastornos mentales, una de las características a veces de mayor enfermedad tiene que ver con la rigidez, ¿sí? ¿A qué me refiero? Mira, hay uno de los grandes trastornos mentales se llaman psicosis, que es la locura. Y en la locura lo que encontramos es lo que se llama la certeza psicótica, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo tengo un pensamiento como que, qué sé yo, como que tengo el diablo en el cuerpo, o que hay una conspiración donde me están persiguiendo, o que otro es el diablo y lo tengo que matar, ¿sí? Pero el problema con ese pensamiento es que la persona no duda de que eso sea verdad. O sea, si dudara, bueno, hay alguna luz, pero el que tiene esos pensamientos no duda, dice, esto es así y no hay otra forma, ¿sí? Ahí en ese caso la medicación actúa a un nivel donde afloja un poco ese tipo de pensamiento, ¿sí? Que se transforma también en algo obsesivo. Pero yo noto esto también en la sociedad, ¿no? O sea, cuando hablamos de los kirchneristas y los macristas, ¿sí? Los de River y los de Boca, los abortistas y antiabortistas, los cuarentenas y anticuarentenas, uno ve que las personas se polarizan en una posición y no escuchan al otro, ¿sí? No hay posibilidad de diálogo con personas que se encuentran en la vereda enfrente a mí, ¿sí? Y bueno, y eso creo que es una gran enfermedad social, podríamos decir, ¿no? En donde toda violencia comienza en donde yo me creo mejor que el otro, ¿viste? O totalmente distinto al otro, como si fuéramos tan distintos, y no somos tan distintos, pero yo me creo mejor que el otro y totalmente distinto.
Sí, hay un documental de Netflix que salió este fin de semana, creo, que es sobre las redes sociales, y está muy bueno porque justamente demuestra cómo las redes sociales incentivan esa propia verdad, esa propia separación, y está todo planeado de alguna manera, ¿no? Para que vos leas solamente lo que se adecua a tu forma de pensamiento, con lo cual vos pensás que son más los que piensan como vos de los que realmente son, tal vez, ¿no? Y eso está todo elaborado. Pero por otro lado me acordaba mucho, no sé si me lo contaste vos, la historia del paranoico, que siempre está esperando que le tiren algún tiro desde alguna azotea, o pisar alguna mina terrestre y perder el pie, o está esperando que haya alguna trinchera donde le pueda esperar lo peor. Y en tiempo de guerra el paranoico es normal, ¿sí?
Claro, sí. Es que muchas veces lo que no es saludable se ha vuelto normal, ¿sí? No, o sea, es como el vivir con miedo se ha vuelto normal, el vivir con ansiedad se ha vuelto normal, ¿sí? El desconfiar del otro se ha vuelto normal, el que el otro tiene la culpa, es que hemos normalizado cosas que no son normales, que no son saludables. El que tengamos el río contaminado se nos ha vuelto normal, ¿viste? O sea, nadie lo cuestiona eso. ¿Cómo tenemos el río contaminado? ¿Cómo que el gobierno piensa en nuestra salud? Y nadie, yo no escucho nunca que nadie se ocupe de nuestro río o de la tierra que se contamina por la minería. No existen esos discursos, ¿no? Y después decimos que los gobiernos están pensando en nosotros. ¿Están pensando en nosotros realmente?
Bueno, ¿sí? El otro día mirando una de zombies me di cuenta que los zombies verdaderos somos nosotros, los que vivimos con el mate lavado, y estamos persiguiendo a la poca gente que quiere cambiar las cosas, ¿no? Porque somos zombies, porque vamos todo de compra, nos creemos todas las noticias, no nos hacemos cargo de nada de lo que pasa. A eso me refiero, zombies, ¿no? No sé si pensás igual, pero bueno, sí, un comentario.
Sí. Por eso creo que es muy importante resistir a lo que separa, ¿sí? Porque continuamente nos proponen cosas para separarnos, en ver de que somos tan distintos, en donde nos tenemos que luchar unos contra otros, y el poder seguir favoreciendo, que es lo que hacen ustedes en la radio, seguir favoreciendo la actitud crítica, ¿sí? El poder reflexionar, que no significa desconfiar de todo, sino que significa ver qué es lo que yo pienso sobre esto, qué me parece a mí, con quién lo puedo compartir, ¿sí? Y esto tiene que ver también con algo que yo siempre propongo, que es la mirada interior, mirarme a mí mismo, conocerme, ¿sí? ¿Qué siento, ¿sí? Siento algún dolor, siento alguna angustia, no tomar rápidamente una pastillita, que es lo que me ofrece las empresas farmacéuticas, ¿sí? Calmar, anestesiarme, volverme un zombie, no, sentirme, animarme a sentir, a conectarme, si me siento solo, conectarme con mi soledad, conectarme con mi angustia, y algo se va a transformar. Compartirlo eso con otros, somos seres sociales, no podemos vivir esta cosa de aislamiento que nos quieren hacer creer. Lo cual no significa no ponerse la mascarilla, no significa no compartir el... eso yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque empiezo yo a decir esto y dice, ah, vos sos anticuarentena, ¿vieron cómo enseguida? No, no, yo estoy de acuerdo con esas medidas, están comprobadas, ¿sí?
Claro, pero Gustavo,
claro, mantener el vínculo.
Claro, vos, por supuesto, has seguido trabajando con tu paciente y demás. ¿Te ha colado, por decirlo de alguna manera, mucho el tema de la pandemia en la consulta, relegando algunas otras patologías, algunas otras inquietudes que eran habituales antes de todo esto?
No puedo decir que sea... yo creí que iba a pasar más de eso, pero en realidad... será un 40% más o menos de la consulta. Muchas otras personas siguen de alguna manera con sus cuestiones que les preocupaban habitualmente, y muchos otros sí, el tema de la pandemia y toda esta situación ha pasado como a primer lugar, ¿sí? Porque bueno, es como que ya sea por la cuestión de los miedos, la obsesión y la angustia, que esto no se termina, o por cuestiones económicas también, en donde es algo que realmente es como el motivo de consulta, ¿sí? Por supuesto que todas las personas de alguna manera esto incide, hablan sobre esto, hay personas que se sienten muy solas por esta situación, ¿no? Esto es lo que yo he visto, ¿no? La soledad, hay gente que dicen, no me vienen a visitar mis hijos, no me veo con amigas, respeto, me quedo sola, pero me encuentro mirando una pared todo el día, ya leí, ya hice esto, no sé qué más hacer, ¿sí? Entonces, eso es una situación en donde, claro, un tiempo se puede sostener, pero después de tantos meses... la persona está con una gran angustia en esa viviendo claro, eso, ¿sí?
Claro. Bien, Gustavo, sabemos que tienes que trabajar, te agradecemos muchísimo el tiempo que le ha brindado Antena, sobre todo a sus oyentes, para, bueno, explicarles un poco desde la psicología qué es lo que está pasando con la sociedad en estos, en términos de salud mental, en estos tiempos de pandemia. Gracias, Gustavo.
Bueno, un placer, un saludo para vos, Aldo, para vos, Jesús, y para la audiencia. Y bueno, aunque ha sido difícil que nos encontremos, pero ustedes saben que a mí es un placer participar y bueno, y dar mi opinión desde mi lugar y conversar con ustedes, ¿sí? Así que nos volveremos a encontrar.
Bueno, seguramente. Gracias.
Bueno, Gustavo. Cuídate, Gustavo, que viene la plaga.
Bueno, gracias, Jesús.